gracias a Dios en esta noche, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque ya nuestra hermana Mirta está con nosotros aquí. Estuvo por Estados Unidos y está con nosotros, ¿verdad? Le damos la bienvenida en el nombre del Señor. También esta noche vamos a orar por el hermano esposo de Erika, ¿no? No veo si están aquí esta noche. Porque él se va mañana para Estados Unidos, fíjense cómo es el asunto. Uno viene de España, otro se nos va. Uno viene de Estados Unidos, otro se nos va. Y así estamos. Pero lo importante es permanecer en el camino de Dios. Eso es lo más importante en todo esto. El lunes, hermanos, fue la reunión de ¿cómo se llama? De discipulados. Una noche muy especial. Yo les digo, ojalá que cuando el Señor venga, que venga cuando haya reunión de discipulados, para que se vaya toda la iglesia. Porque cuando no hay reunión, no vienen todos los hermanos. El lunes estaba llena esta iglesia, ¿no? Y ahora domingo ya hay menos. Entonces, cuando el Señor venga, que venga un día donde todos están reunidos. Yo estaba mencionando, hermanos, y quiero repetir en esta noche, ¿verdad? Quiero mencionar otra vez la muerte de algunos discípulos del Señor. La palabra de Dios solamente nos habla de Jacobo, que fue muerto a espada, lo mataron a espada. En el libro de Hechos 12:2, ¿verdad? Nos dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y Hechos 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo mató, ¿verdad? A Jacobo. Me imagino que Juan se puso a llorar y dijo, no sigo predicando el Evangelio porque mataron a mi hermano, ¿verdad? No sigo. Si esto es así, mejor nada. Vamos a ver, hermanos. La Biblia no nos habla de... El otro mártir que habla la palabra de Dios es Esteban, ¿verdad? Esteban. A él los discípulos dijeron, porque cuando ellos comenzaron, ellos no sabían cómo comenzar, ¿verdad? Y yo les digo, ellos hicieron un comedor grande, un gran comedor, y comenzaron a repartir comida, a cocinar, a hacer una obra social, a darle comida a las viudas. Se encargaron de las viudas. Pero ellos eran malos servidores, porque no sabían repartir la comida. Toda la gente comenzó a criticarlos y ellos dijeron, no es posible, dijeron. No se molestaron, sino que oraron. Y dijeron, no. Y cuando el Espíritu Santo les toca, dijeron que no es posible. No es posible estar sirviendo las mesas. Mejor busquemos otra gente que se dedique a la obra social y nosotros dediquémonos a la predicación de la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron que no era posible estar sirviendo a las mesas, sino que ellos tenían que predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio, hermanos, la predicación del Evangelio es mucho más que estar sirviendo, ¿verdad? En obras sociales, en el caso de estos discípulos, era mucho más, que no descartamos la obra social, es importantísima. Pero ellos dijeron, no, es que la gente debe darse cuenta que hay una condenación. La gente debe darse cuenta que Jesucristo vino a morir por los pecados de la humanidad a este mundo. Entonces dediquémonos nosotros a predicarla, ese mensaje. Y vienen y le dan a Esteban el trabajo de servir a la mesa, ¿verdad? Era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero viene Esteban y, hermanos, parece que él estaba mejor para predicar, porque él se puso a pelear, ¿verdad? Con los judíos de aquel tiempo, y se puso a presentar ese mensaje de Cristo. Entonces la gente se molestó porque él era bien directo para presentar el mensaje. Entonces vienen todos ellos y agarran piedras, ¿verdad? Y comienzan a pelearlo. Él les dijo que miraba los cielos abiertos y que miraba al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Padre. Y eso les enfureció más. Sentían como que le resignaban los oídos y agarraron piedras y piedras y comenzaron, hermano, hasta que lo mataron. Pero ya el Señor Jesucristo les había dicho a ellos: y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Por mucho tiempo se estuvo predicando que el que podía destruir el alma y el cuerpo en el infierno era el diablo. Pero muchos predicadores dicen que esto se refiere más que todo al Señor, que porque nosotros dicen no debemos temerle al diablo, sino que al que debemos temerle con temor y temblor es al Señor. Y si nosotros, o el hombre por no aceptar a Cristo, va a la condenación, está perdido, ¿verdad? Entonces debemos temer de andar en el pecado y de buscar al Señor para que nuestra alma y nuestro cuerpo no se vaya a destruir en el infierno, ¿verdad? Dice alguno. Pues entonces ahí matan a Esteban a pedradas. Entonces, un discípulo y un mártir de la iglesia de aquel tiempo son los que la palabra de Dios nos habla que los había matado. A Pedro ya lo tenía visto también. Lo encerraron porque Herodes miró que a la gente le había gustado mucho la muerte de Jacobo y dijo: bueno, mañana matamos a Pedro y así vamos a terminar con todos ellos. Por esa razón es que Roma está pintada de sangre, y de sangre de los cristianos, hermanos, de gente inocente, que el único o la única falla o el único delito que había en ellos era predicar la palabra de Dios. Y está pintada Roma por la sangre de los cristianos, los mártires de aquel tiempo. Yo les decía que Jacobo fue el primer discípulo que lo mataron a espada. Este su ministerio no corrió mucho, ahí nomás. En los tiempos después de la muerte del Señor Jesucristo lo mataron a espada. Pero la historia nos habla de que Juan, el apóstol Juan, fíjense bien, primeramente fue hervido en una enorme caldera de aceite durante una ola de persecución que hubo en Roma. El apóstol Juan fue hervido, el apóstol Juan. Pero, hermanos, la mano del Señor estuvo para librarlo, así como los jóvenes que en tiempos de Nabucodonosor fueron lanzados o los metieron al horno con fuego, y que el Señor los libró y no murieron, ¿verdad? Y al mismo Daniel, el Señor le cerró la boca de los leones para que no se lo comieran. Así también a Juan, el Señor lo libró de que fuera muerto por esa caldera de aceite hirviendo. El Señor lo libró, y porque tenía todavía una función que desempeñar, ¿verdad? Cuando un hombre, hermanos, o un cristiano está sirviendo a Dios y tiene una función que desempeñar, porque la palabra de Dios dice que más bien oremos por los obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Son pocos los obreros, 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 los que verdaderamente sirven a la obra del Señor, los obreros. Entonces Juan todavía tenía una función que desempeñar, entonces el Señor lo libró de esa caldera de aceite hirviendo, lo libró y no murió. Entonces vinieron ellos y como miraron, ¿verdad?, que en aquel tiempo estaban frescos los milagros, miraron que no había muerto, vinieron ellos y lo agarraron y lo llevaron a la isla de Patmos, a las supuestamente lo que habían allí en esas cuevas eran minas, lo llevaron a la isla de Patmos y allí Dios se le reveló y él escribió el Apocalipsis. Él escribió el Apocalipsis ahí en la isla de Patmos. Fue cuando el Señor se le reveló y escribió el Apocalipsis, porque el Señor le dijo que lo mandara a todas las iglesias. Después fue traído de ahí, hermanos, y lo enviaron a Asia Menor, allí por Turquía. Cuando mirábamos nosotros la iglesia de los Efesios, estábamos viendo, ¿verdad?, que quedaban ahí por Turquía. Y dicen que ahí también la historia habla que ahí murió María, la madre de Jesús. Y que ahí vino el apóstol Juan, ahí lo enviaron ya él siendo un anciano, que no tenía absolutamente nada de cama en que caer muerto. Entonces murió en Turquía, en el Asia Menor, allí murió. Pero anteriormente lo habían quemado, lo habían puesto a quemarse en aceite hirviendo. Santiago dice la historia, Santiago el hermano de Jesús, él no era directamente un apóstol, sino que él era un líder en la iglesia, fue líder de la iglesia. Al principio ellos, sus hermanos, no creían en Jesús, ¿verdad? Este fue lanzado desde el pináculo sur del templo a 30 metros de altura, ¿verdad? A 30 metros de altura, 3x3, 9, 90 pies de altura, ¿verdad? Más alto todavía, esto tiene como 36 pies, ¿verdad? Y el pináculo del templo tenía 90 pies de altura. Entonces cuando ellos miraron que sobrevivió a la caída de aquel lugar, del pináculo, entonces comenzaron a golpearlo con un pedazo de madera, con un leño, hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde el Señor Jesucristo, el diablo lo llevó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de ahí, y escrito está: su sangre le matará para que tu pie no lo piense en piedra y que ellos te sostengan. Pues de ahí tiraron a Santiago y no se mató. Entonces vinieron ellos y enfurecidos lo golpearon con un leño, ¿verdad?, con un pedazo de madera hasta quitarle la vida. Usted puede ver, esto desde luego, esto lo hizo Roma, el Imperio Romano. Ellos perseguían a los cristianos porque para ellos el único Señor que existía se llamaba César, y Jesucristo no era el Señor para ellos, ¿verdad?, para ellos. El otro fue Bartolomé, conocido en la Biblia como Natanael también. Fue misionero en el Asia, ¿verdad?, en el Asia, allí por Turquía. Fue martirizado. Turquía queda dentro del Asia, está el Asia Menor, ¿verdad? Pues a ese lado queda Turquía, tal vez arribita de, está Siria, primero está Israel, luego está Siria, a la par está Jordania y luego está Turquía. Pues allí en ese lugar fue martirizado porque él iba a predicar la palabra de Dios, y la manera como ellos lo mataron también tiene que ver con los romanos, ¿verdad? Fue con un látigo, lo golpearon hasta arrancarle los pedazos de la piel con aquel látigo a Bartolomé, conocido en la Biblia también como Natanael, hasta que él murió. De esa manera murió. Y Y luego tenemos a Andrés. Andrés dice la historia que fue crucificado en una cruz en forma de X. Esta cruz la utilizaban mucho los romanos. Los romanos utilizaban tres maneras para crucificar a la gente, ¿verdad? Una era la cruz en X, otra era la cruz con el signo más y otro era el madero. Y por lo general, la persona que era considerada un delincuente que robaba, siempre las puertas las cerraban como una tranca. Entonces, si agarraban a un delincuente, a un ladrón robando, lo hacían cargar aquella tranca y después esa tranca la ponían sobre un madero y allí de esa manera era crucificado. Pues al Señor usted sabe que lo crucificaron como un delincuente, porque a él lo crucificaron en vez de Barrabás. Y claro, ¿verdad? Él tenía que morir por todos nosotros para salvar a toda la humanidad, hasta el último, al peor hombre de la, sobre la faz de la tierra. Entonces tenía que morir por ellos. Y Andrés también fue crucificado en X, este fue crucificado en Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, ellos ataron su cuerpo en la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores dicen que cuando él era llevado a la cruz, Andrés dijo estas palabras: hace mucho he deseado y he esperado este feliz momento. Y él les dijo a su verdugo, ¿verdad?, que les estuvo predicando la palabra de Dios por 2 días hasta que murió, ¿verdad? Hasta que él murió. Ataron su cuerpo en una cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Tuvo también que ser, fue azotado severamente, ¿verdad? Y murió. Tuvo que morir también, igual que los otros discípulos. El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India, murió el apóstol Tomás durante un viaje misionero para establecer ahí una iglesia. Él iba a abrir una iglesia en la India, Tomás, el incrédulo, y allí, hermanos, fue traspasado por una lanza, allí murió. Matías, el sucesor de Judas, fue apedreado y luego fue decapitado, o sea, le cortaron la cabeza a Matías, el sucesor de Judas. Y por último tenemos aquí al apóstol Pablo, fue torturado y después fue decapitado. El diablo le tenía un odio especial al apóstol Pablo, ¿verdad?, por lo que él era, por lo que él hizo. Entonces fue torturado y después fue decapitado. Esto la historia lo registra, pero hermanos, como el día de ayer, por el emperador Nerón, en el año 67 después de Cristo, después de la muerte de Cristo, 67 años después, lo acusaron de que él había incendiado Roma, le echaron la culpa de porque odiaban a los cristianos. Ese era el todo, el odio que tenía, hermanos, hacia los cristianos. Roma tenía ese odio por los cristianos, el imperio romano tenía ese odio por los cristianos. Por eso dice la palabra de Dios, Babilonia la gran ramera, que te embriagaste con la sangre de los santos, porque se embriagaron con la sangre de los predicadores de la palabra de Dios, hermano, hasta que los mataron. Y así el apóstol Pablo, el único delito que él cometió fue predicar el evangelio, hablarle a la gente que el que aceptara y creyera en el Señor Jesucristo iba a tener la salvación y la vida eterna. Y por esa razón, a él lo primero lo azotaron, ¿verdad?, lo torturaron y después fue decapitado. Y Pedro murió de la misma manera que el Señor Jesucristo, también crucificado. Nada más que Pedro dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor en esa cruz. Entonces él dijo: si me van a crucificar, quiero que me crucifiquen con la cabeza hacia abajo, invertido en la cruz. Y así, de esta manera, murió Pedro también. Usted puede ver, hermanos, todo esto, qué terrible, ¿verdad?, la muerte
de los discípulos del Señor. Ahora vamos a entrar en materia, ¿verdad? Este es el ministerio. Es el ministerio. Es el ministerio. La palabra ministerio significa servicio o servir. Y este debe ser el ideal de todos los cristianos, ¿verdad? Servir, hermanos. Y fíjense bien. Y nosotros, hermanos, cuando miramos la realidad de las cosas, nosotros estamos sirviendo, pero nosotros, el servicio que debemos nosotros desarrollar, no debemos pensar le estamos sirviendo al Señor Jesucristo, sino que debemos hacer lo que Jesucristo hizo. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús, por el amor que el Padre le tenía a la humanidad, Jesús vino a entregarse por la humanidad, vino a servir, vino a morir por nosotros, por toda la humanidad. Por lo tanto, hermanos, el ministerio de cada uno de nosotros, oiga bien, no debe estar pensando estoy sirviendo al Señor, sino que usted está sirviendo, sí está sirviendo al Señor de alguna manera, pero usted, el servicio que usted debe dar para el Señor es hacia los demás. Sirviendo, hermanos, a los demás. ¿De qué manera nosotros podemos servir a los demás? Predicando el Evangelio, llevándoles el mensaje. ¿Qué mejor, hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué mejor? Que nosotros debemos rescatar a la humanidad. Rescatarla porque la humanidad lleva un camino torcido, un camino que lo va a destruir, un camino que lo va a llevar a la perdición eterna. Y por eso nosotros debemos servir. Cuando nosotros servimos a la humanidad, estamos sirviendo a Cristo. Cuando nosotros le estamos presentando el mensaje de la salvación, que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario, y cuando ellos aceptan a Cristo, dice la palabra de Dios, oiga bien, porque los ángeles también ellos son espíritus ministradores al servicio de aquellos que van a heredar la vida eterna. Entonces ellos se gozan, hay gozo en el cielo delante de los santos ángeles de Dios. Ellos, hermanos, ellos se gozan, ellos saltan, ellos brincan de alegría cuando un pecador se arrepiente. Oiga bien. ¿Y nosotros qué? ¿Nos sentimos felices cuando un pecador se arrepiente? A veces tenemos una cantidad de personas que son parte de nuestra familia, hermanos, y todavía no les hemos llevado el mensaje de la salvación y de la libertad. Somos responsables de todas esas vidas. Oiga bien. Entonces, hermanos, el ideal de todo cristiano es servir. Y oiga algo bien importante. Miren los discípulos del Señor cómo murieron por causa del Evangelio. Hermanos, ellos no recibieron un mensaje de prosperidad jamás. Al contrario, el Señor más bien, hermanos, cuando se reúne con ellos, les dice: y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Oiga, que le den una clase de mensaje de esos a una persona: Señor, y el que nos va a matar a nosotros. Ahí leímos, ¿verdad? ¿Cómo murieron todos los discípulos del Señor? A nadie lo velaron en auxiliador, hermanos. Ni lo enterraron en jardines del recuerdo. Ni le a saber, sus cuerpos donde quedaron botados, la cabeza por un lado y el cuerpo por otro lado. Oiga bien, los grandes hombres de Dios, cómo murieron. Pero el Señor le había dicho al propio Pedro, le dijo, cuando estabas pequeño, iba donde querías, pero en el tiempo donde te van a tomar de la mano, te van a llevar donde tú no quieres. Y Pedro lo entendió por el Espíritu que el Señor le estaba diciendo, va a llegar el tiempo donde te van a quitar la vida, te van a matar por causa de la predicación de la palabra de Dios. Dios mío, dice Pedro, eso me toca a mí, Señor. Y mira que Juan iba detrás del Señor también, ¿verdad? Porque Juan era el discípulo amado, amaba mucho al Señor, lo quería tanto, hermano, porque siempre estaba recostado, ¿verdad? El Hijo del Trueno estaba recostado al corazón de Jesús, escuchando las palpitaciones de amor que había en el corazón de Jesús. Y le dijo Pedro, Señor, si a mí me va a pasar eso, ¿qué a este? Y el Señor le dijo, si yo quiero que él esté vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sigue sí, tú. Hermanos, mire, hermanos, de repente las iglesias pierden la visión. Cuando comenzamos el ministerio de Villanueva, tuviera cuánto problema teníamos. Es bien difícil, hermano, donde un lugar tiene todavía las características de un pueblo, donde tal vez a las 2 de la tarde se reúne, ¿verdad?, la gente en una cocina a tomar café, pero no solamente comen pan y toman café, sino que también se comen a toda la gente, a todos los vecinos, critican el medio mundo. Pues esas costumbres son las costumbres propias de los pueblos, hermanos. Y entonces la gente se reúne y comienza a criticar, y la gente tiene sus resabios, la gente tiene su manera de pensar, la gente tiene su manera de hacer que los demás odien al otro. Y de repente, cuando el evangelio comienza a implantarse en un determinado lugar, o en un pueblo, o en una ciudad, la gente va aceptando a Cristo a la carrerita. Y miramos, hermano, yo hubo noche que mirara en la iglesia que pasaran 40 personas aceptando a Jesucristo, que solo se quedaran tal vez 5 o 10 de las personas con que se había comenzado, pero que pasaran, que todo mundo, ¿verdad?, cuando se le... Y oiga bien, mire, hermano, y en ese tiempo no se les andaba cantando un corito para motivarlo, no sé qué estás aquí. Ni se les estaba diciendo, hermanito, y usted acepta a Cristo. Y acepta a Cristo, debería aceptarlo, pase adelante. No, hermano, sino que se hacía la invitación, en esta noche los que van a aceptar a Cristo pasen. Mire, la gente se levantaba de sus asientos, hermano, y llegaba al frente a recibir al Señor como único y personal Salvador. ¿Pero qué? Habían nacido de nuevo, habían nacido, habían aceptado a Cristo. Habían nacido, pero todavía, hermanos, no habían crecido. Había que enseñarles a crecer, había que predicarles el evangelio, había que discipularlos, había que darles doctrina, enseñarles, ¿verdad? Quitarles todas aquellas malas costumbres que traían. Y es así como comienza una iglesia. Así comenzaron los discípulos del Señor, hermano. Y mire qué trabajo más largo. Los discípulos del Señor no comenzaron con una iglesia de 40 miembros. Comenzaron con una iglesia de 3.000 miembros de un solo. Una iglesia que tenía la cantidad de esta iglesia llena totalmente, hermanos, más otro grupo igual que está aquí sentado esta noche. Esta iglesia llena más otro grupo, como el que está sentado esta noche. 3,000 miembros fueron los primeros, las primeras personas que aceptaron a Cristo. Ahora, hermanos, se necesitaban los ministerios ahí, se necesitaba el maestro ahí, se necesitaba el pastor, hermanos, se necesitaba el evangelista para que siguiera predicando el evangelio, se necesitaba el apóstol para que siguiera levantando obras y formar gente y llegar a otro lado, a levantar otra obra y formar gente y llegar a otro lado, a levantar otra obra. Este era el trabajo de los discípulos del Señor, y de esta manera los 5 ministerios, hermanos, se daban dentro de la iglesia. ¿Pero qué? Cuando las iglesias nacen, hermano, encontramos al principio gente, lo primero, rebeldes hasta aquí, criticones, chismosos, peleones, que lo mismo que hacían en el mundo lo quieren venir a hacer a la iglesia, tener enemigos dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, el Señor no se equivocó en la vida. El Señor le dijo a los discípulos que ellos deberían ir por todo el mundo. En el libro de Mateo 28:19 dice la palabra de Dios:
por miembro o por algo.
asunto que utilizamos ese, esa palabra, almas. Estamos ganando alma para Cristo, vamos a ganar alma para Cristo. Mire, hermano, hay palabras que nos han perjudicado tanto que se ha cambiado el verdadero sentido de lo que es el Evangelio. Mire, el Señor Jesucristo, Él jamás se refirió a la iglesia, hermanos. Cuando se refería a la iglesia, jamás utilizó el Señor almas. Quiero ganar almas para mí. Quiero ganar almas. Por eso hoy en día nosotros tenemos la iglesia llena de almas y llena de miembros. Eso es lo que tenemos en las iglesias ahora en día, hermanos. Almas y miembros, pero no me refiero a la y a Mauricio. Almas y miembros. Y saben, toda la gente se considera, yo soy miembro, yo pertenezco a la iglesia misionera reformada, yo pertenezco a la iglesia Renacer, yo soy miembro de la iglesia Renacer, ¿verdad? Y algunos cuando hablan de la iglesia, ¿verdad? Tal vez una iglesia moderna, una iglesia bonita, una iglesia que tiene bien construida, que tiene toda la infraestructura, pues entonces lo dicen con mayor orgullo. ¿Y dónde te congregas? Yo soy miembro de la iglesia tal, mi pastor es el hermano fulano de tal. Hemos cambiado la comunidad. Mire, hermano, nosotros tenemos que dejar de ser miembros y convertirnos en discípulos. El hermano quiere ser miembro de la iglesia, hermano, no somos miembros de la iglesia entonces. Usted es nuestro pastor, hermano. Nosotros somos miembros de la iglesia, o es que ya no lo quiere tener, quiere cambiarnos a nosotros por otros hermanos. Ya no le gusta que seamos miembros de la iglesia misionera reformada. No, hermano, no es eso. Sino que, mire, yo siempre. Mire, si yo estuviera predicando el Evangelio, yo estuve trabajando como maestro, ¿verdad? En el colegio evangélico. Me pagaban por la clase que yo servía. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que en aquel tiempo me dieron un excelente sueldo el que me daban, ¿verdad? Por trabajar en el colegio evangélico. Y cuando el Señor me llamó, de la manera como Dios me llamó para que viniera a servirle a Él a predicar la palabra del Señor acá había nueva, me dispuse para venir a servir al Señor. Pero yo jamás mi idea, mi pensamiento, jamás, hermanos, yo vine a servir, a predicar la palabra de Dios aquí a Villanueva por un sueldo. Porque yo, lejos de eso, yo no quería dejar mi trabajo en el colegio. Aún cuando sentía que el Señor me estaba llamando, que el Señor me estaba hablando, que el Señor me decía tiempo completo, y que los hermanos me decían, hermano, tiempo completo, porque ya esa carretera no había punto en esa carretera donde no hubiera tenido un accidente. El Señor llamándome a tiempo completo, y yo no, Señor. Yo no quiero que el día de mañana la gente vaya a decir que me están manteniendo a mí. Y yo no quiero, Señor, yo no quiero. Hasta que por último una niña fue a pegar a mi carro, porque eso fue legítimamente. No es que yo la fui a atropellar, sino que ella se le soltó al papá y salió a la carrera, se cruzó la carretera. Y yo la miro venir, hermano, miro por el retrovisor un bus de la red banana que venía. Yo vengo y me quiero tirar aquí porque la niña viene, creo que hasta con los ojos cerrados. Y fue a pegar directamente al carro y cayó. Y entonces corrieron y aquella nube de gente que venía saliendo de la maquina, y corrió el papá y la mamá y agarraron a la niña muertecita y peleando los dos, que por tu culpa, que por tu culpa, que por tu culpa, y peleando los dos, echándose la culpa. Hermanos, entonces, mire, yo ahí no me postré de aquella nube de rodillas. Ahí no me postré de rodillas. Y entonces le dije: Señor, no permitas que quede avergonzado. Devuélvele la vida a esta niña. Se la quité a la niña, en los brazos la agarré. Hermanos, y aquella niña, esto como que estornudó. Y entonces ella volvió a la vida. ¿Sabe qué me dijo el Señor ayer? Te estoy hablando así como le hablé a tu pastor. Porque si no te llamo de esta manera, no te dedicas a servirme a tiempo completo. Y sabe una cosa, mi pastor, él venía sacando el carro de retroceso en la casa de él. Y un niño se le soltó al papá y salió a la carrera. Y cuando él saca el carro, también el niño va a pegar el carro. Y cae el niño y pega con la cabeza en la acera. Y el niño, este niño se detuvo. Entonces detuvieron al pastor. Llegaron los papás del niño. En ese tiempo estaba el famoso Cuerpo Especial de Seguridad, el CES. Llegaron los papás del niño, hablaron con la policía y dijeron: no, este hombre no lo detengan, porque él no tiene la culpa. No es culpa de él. Nuestro hijo se lo soltó y él fue a pegar en el carro. No es culpa de él. Entonces no lo metieron preso. Pero desde ahí vino el pastor, porque el Señor lo estaba llamando y llamando y llamando y llamando. Y hermanos, y él no, por lo menos yo ya estaba pastoreando, aunque no estaba a tiempo completo, estaba trabajando, pero él lo estaba pastoreando. Y él, cuando le sucedió eso, le dijo: Señor, ahí donde estaba él, en la policía, Señor, te prometo que de aquí en adelante yo te entrego mi vida para servirte. Ese llamado que me estás haciendo, yo te voy a servir, me convierto en un pastor. Hermanos, y él ganaba mucho dinero, tenía asunto de fábrica de muebles y él ganaba mucho dinero. Dejó todo eso para dedicarse a la obra de Dios. Pues así me dijo el Señor: te estoy llamando así como llamé a tu pastor, porque si no te llamo de esa manera, no me vas a, no te entregas, no me sirves. Hermano, porque ya los hermanos me habían pedido, los hermanos de aquel tiempo que me llamaron, que me dijeron: hermano, lo que usted gane en el colegio aquí se lo vamos a dar nosotros, olvídese de ese colegio, véngate, dedíquese a tiempo completo, aquí lo necesitamos a tiempo completo. Pero fíjense que yo me enfermé por causa de mucho trabajo y estuve 3 años a tiempo completo por causa de la enfermedad, y la iglesia en ese tiempo creció, ¿verdad? En ese tiempo la iglesia se levantó. Entonces, pero cuando llego de regreso para decirles que me den 4 años de permiso, me dicen que no. Y ahí comienzo a negociar con el director de la institución y le digo: pues, está bien, voy a seguir trabajando, mañana me presento. Se lo dije a las 2 de la tarde y a las 5 y media de la tarde estaba sucediendo un problema con la niña. Yo había decidido seguir trabajando, aún cuando los hermanos me dijeron: no, no voy a renunciar, aquí es eso, y dediqué a tiempo completo. Entonces, hermanos, el siguiente día llegué y le dije al director del colegio: lo siento, don Raúl, hasta aquí nomás no sigo trabajando. ¿Pero qué le pasa? Ayer me estaba diciendo que sí y ahora me pasó esto y esto y esto y esto. Él se enojó, hermanos. Se enojó porque yo no seguí trabajando en la institución. Hasta después él entendió, ¿verdad?, de qué se trataba. Entonces me dediqué a tiempo completo a servir al Señor desde ese momento, ¿verdad? A servir al Señor a tiempo completo. Ahora, lo que yo comencé, este testimonio, lo comencé porque yo quería decirles: cuando una persona es llamada para servir a Dios y de veras, hermano, quiere hacer las cosas bien, hermanos, no se dedica a predicar la palabra, a estar predicando el evangelio de una iglesia para pasar el tiempo, ¿verdad? Tal vez si alguien recibe un dinero, un pago por el trabajo que hace, podría decir: ¿Y cuál es tu trabajo? Ah, yo trabajo de predicador. Sí, trabajo de pastor. Ah, trabajo de pastor, sí. Yo predico en la iglesia, ese es mi trabajo. Ah, ese es tu trabajo, sí. Hermanos, cuando consideramos el ministerio como un empleo, como un trabajo secular, pues no me interesa, no me importa, ¿verdad? Ah, mira, de cualquier manera yo, durante el tiempo que esté ahí, voy a mantener la iglesia llena, ¿sí? Ahí, a la gente que vaya durante el tiempo, yo no me voy a estar quebrando la cabeza. Un día me dijo un pastor, hermano, me dice, yo quiero poner a usted para Semana Santa, que tanto que se martiriza, que es un retiro, que hace tanto trabajo. Yo, Semana Santa, yo salgo a pasear con mi familia, voy a bañar, voy a visitar a familiares y yo no me martirizo y estoy aquí todos los años. Hermanos, es que yo le voy a decir una cosa. Oigan y créanme. Yo he tomado este ministerio. Lo he tomado de parte del Señor y lo he tomado en serio. Y yo no quiero, hermanos, predicar y estar predicando y estar predicando todos los domingos. Y a mí no me interesa tener una iglesia llena, a mí no me interesa hacer esto, hacer lo otro, infraestructura, lo que sea. A mí lo que me interesa es que la iglesia de la cual soy pastor, que verdaderamente que se forme Cristo en cada uno de los hermanos de la iglesia. A mí lo que me interesa es que haya iglesia para muchos años, hermanos. Como decía, para mucho rato. No que al no estar sacando cuellos, ¿verdad? Ya no está en el ministerio, ya no está predicando, ya no está pastoreando. Entonces la iglesia comienza a desaparecerse y los hermanos no tengan raíces profundas, no hayan crecido espiritualmente y comienzan a hacer lo que quieren, se desvían, se van, se apartan y se destruye totalmente todo. No, hermanos, no es eso. Si yo estuviera sirviendo al Señor por un sueldo, óigame bien, a mí no me importaría. Dejo de pastorear y ahí hay que ver cómo sigue la iglesia. No, si yo dejo de pastorear, yo quiero que sea una iglesia firme, fuerte, que permanezca. Que así como los discípulos no se sirvieron a ellos mismos, sino que ellos sirvieron, ellos predicaron el Evangelio y la función de ellos era levantar una iglesia firme, que también la iglesia de Villanueva va a ser una iglesia firme. ¿Lo entiende, hermanos? Puedo ver algunas personas que han madurado tanto, que tienen tantos años de estar en el camino de Dios, que han pasado grandes, que han pasado sufrimientos, que han pasado pruebas, que han pasado angustia. Mire, uno de los jóvenes de hace poco, que más se encontró conmigo, yo tratándolo de corregir siempre y siempre y siempre, que si hubiera sido otra persona ya, si hubiera ido para otro lado, para otra iglesia, con el hermano Wilmar Camones. Wilmar Camones traía, hermanos, aquella intención y aquel deseo de servir al Señor. Pero el hermano Will, hermanos, él quería servir al Señor en el modernismo, ¿verdad? En la música, a veces no importaba. Con tal, dijera que esta es música cristiana, él, joven porque verdaderamente él tenía características de líder. Y entonces con aquel tipo de programa, más bien la juventud podía agarrar hacia la enseñanza del programa, hacia la música, y era una música un poco fea, un poco rara, ¿verdad? Bien pesada era la música. Y eso me preocupaba. Pero él tenía algo bien importante, la sujeción siempre llegaba. Hermano, ¿qué me dice de tal cosa? Ay, hermano, para ver una pesadilla, ¿verdad? Y tenía que hablarle con todo, ¿verdad? No decirle. Eso no sirve, pero tampoco no quería destruir su vida de solo, ¿verdad? Y, mire, hermano, lo que debe hacer es cambiar esto por esto y esto y esto. Mire, hermano, y él, así, hermano, sí. Mire, hermano, ahora los matamoros y la esposa de los matamoros son personas que maduraron bastante, que fueron corregidos, hermanos, y ahí están. Ahí están, que han madurado bastante, que ahora Will es un joven ya con otros ideales, tratando de servir al Señor de otra manera, y gracias a Dios por la vida de Will. Bendito y alabado sea Cristo. Él es su esposa. Ahí va. Adelante, ahí van adelante. El mensaje, hermano, que estoy predicando más que todo tiene que ver con el discipulado cristiano, que Jesucristo no le dijo a los discípulos, vayan a ganar almas, vayan a buscar miembros para la iglesia. Él le dijo, vayan y hagan discípulos. Y hagan discípulos, enseñándoles, ustedes deben enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Enséñenles, pero ¿cómo les van a enseñar? Como decía un hermano, ¿verdad? Ahí en San Pedro, cuando encontraba a una hermana o algún hermano, le decía, él iba para el billar a jugar billar. Y lo encontraba un hermano y le dije, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, hermano. Ore por mí, hermano, que tengo algunas preguntas allí, ore por mí. Amén, hermano, vamos a orar por él. Y ore por mí, miren quién envía, jugando mi heredero la vida de él. Y ore por mí. Hermanos, si una persona se desarrolla como un discípulo del Señor, como alguien que ha madurado en la vida espiritual, tiene que enseñarles a los demás que guarden todas las cosas que nuestro Señor nos enseñó a nosotros. Enseñarles, debe enseñarles. Pero ¿cómo debe enseñarles, hermanos? Enseñándoles, reuniéndoles y hablándoles y metiendo en el billar, jugando billar. O en el carnaval, ¿verdad? Echando sus cantazos en el carnaval. No, hermanos. Sé que si le va a enseñar, le va a enseñar con su vida, le va a enseñar con su ejemplo. Yo les decía que el discipulado no es una lección. Aquí está la hojita. Hermana, mándame la hojita, sí. Bien, hermano, nos vamos a reunir para la lección de este día. La hojita dice que está en tal cosa. ¿Verdad? La hojita. ¿Y cuál es la vida ejemplar que este discípulo o este hermano o este líder tiene? ¿Cuál es la vida ejemplar? ¿Qué es lo que les enseña? Les enseña a orar, ¿verdad? Les enseña a orar, les dice, hermanos, hay que orar. Y él ni para comer ora. Esa fue la vida de los discípulos del Señor. Miren, Constantino le hizo un gran mal a la iglesia, diciendo que se había convertido al evangelio y metiendo a la iglesia en el paganismo de la Babilonia del pasado. metiendo las imágenes, el libertinaje para que hicieran lo que la iglesia quisiera, arruinó la vida del Evangelio, el Evangelio que venía verdaderamente con raíces profundas. Y bien lo dijo el apóstol Pablo: yo sé que después de mi partida, dice, entrarán lobos rapaces vestidos de oveja que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán, dice, lobos que dañarán a la iglesia. Hermanos, y así, 67 años después de que anduvo Jesucristo predicando el Evangelio, el apóstol Pablo estaba muriendo decapitado y los lobos entraron y no perdonaron al rebaño. Y la iglesia se arruinó. Vino la reforma, vino el protestantismo en tiempos de Martín Lutero y sacaron la iglesia de la etapa del oscurantismo, porque en ese tiempo hasta era prohibido leer la Biblia. Y vino él y sacó la iglesia del oscurantismo, hermanos. Pero este grito de protesta fue más político que otra cosa, porque no siguieron el verdadero evangelio que venía desde el principio. Y por esa razón, ahora nosotros estamos cruzando las mismas consecuencias, hermanos. La iglesia salió, la iglesia fue rescatada, ¿verdad? Pero no siguió el evangelio que traían los discípulos del Señor. Y es por eso que ahora miramos que dentro de la iglesia lo que hay son miembros y no discípulos. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Y nosotros ahora en día, ¿qué decimos? Hermano, mire, usted sigue al Señor. Usted no me mire a mí, yo soy un pecador. Usted siga a Cristo, mire a Cristo, no me mire a mí. No me imite a mí, imite a Cristo. Y el apóstol Pablo decía lo contrario. Sed imitadores de mí, le decía a los discípulos, así como yo soy un imitador de Cristo. Y nosotros, no me imite a mi hermano, yo soy imperfecto. ¿Pero qué? ¿Vive peleando con la mujer? ¿Verdad? ¿Se queda viendo la novela? ¿Se queda viendo el partido del Barcelona? ¿Nunca llama a los discípulos a ayunar? ¿Nunca los llama a orar? Porque ni él tan solo ora, ni ella ora. ¿Qué maestro? Es que necesitamos, no estoy, hermano, tratando de criticar ni hablar de mal ni de nada. Lo que estoy tratando es que la iglesia tiene que volver otra vez a los tiempos. Cuando el Señor dice, vuelvan a las sendas antiguas, estas son las sendas antiguas, amigos. Estas son las sendas antiguas. La iglesia tiene que volver a los tiempos de la iglesia primitiva. ¿Sabe cuál fue el ejemplo que fue bien básico para los discípulos del Señor? Fue Filipenses. Miremos Filipenses 2. Filipenses 2:5-7.
Llámese discípulos
y debe tener el mismo sentir que tuvo Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es básico, hermanos. El cual, siendo en forma de Dios, oiga bien, la grandeza de mi Señor, hermanos, hemos estado viendo en Apocalipsis la grandeza del Padre, ¿verdad? Que está, hermanos, representada por el diamante, por el jaspe, por la corralina, o sea, el rubí, por perlas preciosas, piedras preciosas. Hay un resplandor que está en el trono de Dios, y por eso no se puede contemplar el rostro del Señor. Por eso fue que Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre, hermanos, no lo vamos a ver por esa gloria de las piedras preciosas, ¿verdad? Es difícil. El cual, siendo en forma de Dios, pues esta era la forma que tenía ante Jesucristo. En ese resplandor tremendo de la gloria del Señor, no estimó el ser igual a Dios, o sea, no le importó, hermanos, ¿verdad? Jesús, imagínense la gente peleando con Jesús, peleando: vos no guardás el sábado, vos aquí, vos haces esto, mira, ¿por qué no peleas a su mujer? ¿Qué dice? Y así peleaban con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, si supiera esta gente con quien está peleando, si la gloria que yo tuve, por eso dice: Señor, la gloria que tuvimos antes. Porque, hermanos, Él tuvo la gloria en un solo espíritu con el Padre, pero Él viene y toma cuerpo humano semejante ante nosotros para venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que nosotros debemos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, el ejemplo a seguir debe ser el ejemplo de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, sino que se dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, botó su gloria, la gloria de las perlas preciosas, hermanos, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de hombre, forma de siervo, siervo, hermanos, siervo. Esclavo quiere decir, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte de delincuente, muerte de maldito. Esto es Jesús. Pues eso es lo que debe ver en nosotros también. Hermanos, otro gran error que hemos cometido: cambiamos la palabra siervo por líder. Y el Señor más bien, a Él le gustaba que le dijeran siervo. No le gustaba que le dijeran el Hijo de Dios, sino que le gustaba que le dijeran el Hijo del Hombre. Fíjense bien, el Hijo del Hombre. Le gustó, con otras palabras, me gusta que me digan siervo, hombre, no Dios, no el Hijo de Dios. Y nosotros cometimos otro gran error. Tenemos tantos líderes en la iglesia, pero es que algunos ya salieron diciendo: yo soy líder dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora soy un líder político fuera de la iglesia. No, hombre, ¿cómo se puede creer? Dañamos a la gente, hermano, con esos, más bien, botes. Mejor deberíamos llamarnos líderes, porque cuando nos reconocen como líder, como siervo, no se nos sube el humo, sino que estamos pensando siempre en servir, en esclavo, pero líder, pues, líder. Pues ahora yo me puedo colear con Pepe Loco, con Juan Orlando Hernández, puedo codear, me puedo codear con los más grandes, me puedo codear. No, hermanos, mejor siervo, que nos llamen siervo, y donde quiera que lleguemos, si estamos como grandes hombres del país, con las eminencias, que no se nos olvide que nosotros somos siervos. Y que la voluntad de Jesucristo es la que debe caracterizarnos. Y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Y muerte de cruz. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos, quiero finalizar con un texto de la palabra de Dios. En Mateo 20, 25. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, llamándolo, esto fue provocado, hermano, por una madre, ¿verdad?, que le pidió al Señor que uno de sus hijos se sentara a un lado y el otro a otro lado. Nada mejor. Pero vino el Señor y le da una lección y le dice: entonces Jesús, llamándole, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Saben qué quiere decir esto? Que cuando son presidentes se quieren quedar en el poder. Eso es, se enseñorean, se convierten en los señores. Mire, hermano, una vez, cuando andaban queriendo invadir las tierras de nosotros, yo tuve que hacer prevalecer la escritura de mi papá, y yo tuve que andar enseñando esa escritura original y el documento que habían firmado que me iba a pagar el terreno y todo eso, que lo hicieron en el año 1966. Yo estaba en escuela República de Cuba, estaba en quinto grado cuando eso sucedió. Entonces anduve haciendo prevalecer la escritura, fui a Lina, el hermano Guadalupe me consiguió una audiencia con el director de Lina, Roland Valenzuela me consiguió otra audiencia con el consuelo Cartagena, y con Julio Cartagena, el secretario de Lina y el subdirector de Lina, hablé con los dos, tuve que ir al Congreso porque los diputados venían a entregar las tierras, decían que no tenían dueños, y cuando les enseñé la escritura, si este es privado, esto tiene dueño, a nosotros nos habían dicho que no tenía dueño, pues aquí está, mire, desde cuándo. Yo era un niño y dice que mi mamá firma por mí porque yo no podía firmar, ella me representaba, ni firmó ella porque tampoco ella podía firmar, pero sí me representó, ¿verdad? Mire, anduve en Gobernación y Justicia, en todos lados, llevando la escritura. No es cierto, tiene razón, esto es privado, esto es de ustedes, no se preocupen. Incluso una vez en la Antonieta me llevó platicando con César Pan, allá a la casa presidencial. Pues lo que quiero decir es que un día me dice Rola Paracela: hermano, ya no sé, fíjate que todavía no tengo que aparecer. Mire, me dice, lástima que no esté el presidente del Celaya, pero yo lo voy a mandar para que platique con otra persona allá en casa presidencial. Y ya lo llamó: mira, que va a llegar el pastor Julano de Tal, que fue mi profesor, y atendémelo por favor, y no sé qué. Entonces ya llegué, ¿verdad?, a platicar con él. Y me puse a pensar, hermano, francamente, cómo se enseñorean los hombres de las naciones. Andaba con otras personas allí, como con tres más, ¿sí? Y vino esa persona que nos atendió y dice: se creía el dueño de la casa presidencial, y no estaba el presidente, sino otras personas. Hermano, ¿sabe lo que hizo? se quitó los zapatos y dijo, perdón, dice, pero estoy cansado, y subió los pies dentro del sofá de casa. Me dieron ganas de reír, ¿verdad? Digo yo, este es el poder, ¿verdad? La gente cómo se siente que son los dueños, que son los... Y allí otro diputado de una escritura de un Julio y dice, ah, hombre, vos crees en la tierra financiera, aquí le dice, la escritura no vale, aquí lo que vale, le dice, es la política. Dios mío, digo yo, ¿cómo los hombres se enseñorean? ¿Verdad? Que sale una cosa. Y a los poquitos días, a ese hombre que decía que la política era la que mataba en el país, y lo estaban matando, lo estaban quitando la vida. Qué terrible. Este otro hombre que subieron pies en el sofá, que consideró una falta de respeto, hermano. A ver, yo soy como un campesino, ¿verdad? No vale nada. Por eso es ahora. Es de los prófugos de la justicia. Pero es que la Biblia dice claramente, al hombre se le sube el humo, pero los hijos de Dios tengan cuidado. Nosotros somos siervos. Somos siervos. Entonces estábamos en San Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándoles, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Autoridad, dominio. Honduras tiene dos dueños. Los partidos políticos tienen dos dueños, el Partido Liberal tiene un dueño y el Partido Nacionalista tiene otro dueño. Porque los hombres ejercen potestad. Y lo que los grandes dicen, eso se hace. Pero tampoco por esto, hermanos, no es para tenernos en boloteras y en relajos y buscando la manera de que se instalen socialismo o marxismo, que es contrario al Evangelio, sino que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque lo que yo estoy haciendo nada más es una comparación, así como la hizo la Biblia, porque la palabra de Dios no está diciendo quite a los que se señorean de las naciones, hagan eso a un lado, sino que nos está diciendo, miren esto, se lo digo para que ustedes no hagan lo mismo, porque si los hombres se creen que ya ellos son absolutos y que son los más grandes, ustedes no. Ustedes sean discípulos. No se conviertan en señores. Entonces se enseñorean. Mas vosotros, dicen, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, sobre las naciones. Ellos mandan el país, hermanos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros, que comience sirviendo a los demás, que sea vuestro servidor. Gracias a Dios por los muchachos que están tocando los instrumentos en la iglesia. También pienso, hermanos, que cuando se habla mucho de ministros, que son ministros de alabanza, eso podría dañar la mentalidad de las personas. Mejor tomar las cosas dentro del Evangelio con toda la vida, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y gracias a Dios por los muchachos de acá. Pero en muchos lugares, los músicos, hermanos, se creen más importantes. Ustedes, los músicos, no lo van a encontrar que busquen un discipulado, no les gusta estar en discipulado, no les gusta que les enseñe, porque no quieren sujetarse al Señor, no quieren aprender, no quieren crecer en la vida espiritual, hermano. Quieren hacer lo que a ellos se les antoja, lo que a ellos les da la gana, porque como somos músicos, muchas veces se creen lo más importante. No estoy hablando de ustedes, ya lo digo. ¿Oyeron? Yo estoy feliz con ustedes. Bendito y alabado sea Dios. Se creen los más importantes, no quieren ser corregidos, no quieren ser enseñados, no quieren ser instruidos, no quieren estar en discipulado, hermano, no quieren estar en grupos de crecimiento, no quieren servir. La gente nunca se quiere quedar. Nunca quiere perder, ¿verdad? Un día venía Raquelita, venía Damaris, Orlandito, y venía Jorge Isaac y Jacobita del carro. Viajaban conmigo. Y mira Raquelito un avión, dice, allá el avión, dice, mi papá va a ir a Estados Unidos, dice, a comprarle el aire acondicionado al carro, dice, en este avión se va a ir. Dice, que había mejor de salir. Estaba su ponte, dice, Damaris. Entonces dice Damaris, ah, más dice, ya va a Estados Unidos, dice, y va a volver a ir a Estados Unidos, dice, y también nos va a llevar a nosotros. Dice, que había mejor de salir. Y le dice, yo solo lo estoy haciendo, porque ya la mamá de Raquelito ya fue a Estados Unidos. Y la mamá de Damaris fue a Estados Unidos, ¿no? Mi padre nada. Ay, y mi papá y mi mamá que van empujados para Estados Unidos. No sé qué va a hacer, ¿verdad? Se van empujados para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no le gusta, no le gusta perder, ¿verdad? Yo no sé por qué me metí a esto. Ya se me fue la onda, ¿verdad? Pero sí, hermanos, es bien importante la sencillez con que nosotros debemos, dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Nada del músico principal, nada del más importante, sino que todos con gran sencillez delante de Dios. Con gran sencillez. Dice el versículo 27, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hermanos, si es que la palabra de Dios a nosotros nos pone en cintura, sin cualquier parecido, pura coincidencia, nos pone, puede ser, no es que nos pone en cintura, sino nos corrige, así es la palabra, nos corrige, ¿verdad? Nos corrige. Pero es que Dios quiere que seamos humildes. Que seamos discípulos, hermanos. Que comencemos a tomar el discipulado como algo muy importante. Porque eso fue lo que el Señor hizo. Y le dijo a sus discípulos. No le dijo levanten miembros, sino que le dijo que hicieran discípulos en todas las naciones. Y que les enseñaran. Que guarden todas las cosas que Él le había enseñado a los discípulos. Es algo que se transmite de persona a persona. Gloria a Dios. Y nos quedamos aquí.